los trabajos y los días. Un espacio para el humano trasegar. Entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverri Gómez para Radio UNAL 100.4 FM de Medellín. Cordial saludo a todos los que nos sintonizan en este programa Los Trabajos y los Días. Hoy iniciamos un ciclo dedicado a Los Trabajos y los Días de Álvaro José Cano Mejía. Él es un divulgador de ciencia y arte, fundador de Astrofanáticos. Álvaro trabajó en el Planetario de Medellín y Parque Explora también por algunos años divulgando la ciencia. Y actualmente está vinculado al Cubo Universo Creativo, una especie como de lugar cultural en el Retiro, donde también asesora y ayuda como a programar tertulias sobre ciencia. Y también tiene además una bella labor en una escuela rural en Puente Peláez, que eso es como una especie de vereda del Retiro, divulgando ciencia a niños. Con él hablaremos sobre todas esas cosas tan deliciosas que hace Álvaro, todo ese trabajo tan importante como es divulgar la ciencia y el arte. Bienvenido entonces, Álvaro, a Los Trabajos y los Días.
Buenas tardes, muchas gracias a todos los oyentes, y bueno, aquí estaremos para conversar de todas esas historias de Los Trabajos y los Días de parte mía.
Qué rico, Álvaro. La divulgación científica es tan importante como la divulgación filosófica, la divulgación en el arte, sobre todas las disciplinas debieran existir divulgadores, porque todas las disciplinas tienen unos momentos en donde ellas ya se afinan en exceso, y por supuesto es necesario que así sea, pero se requiere de unos intermediarios como usted que en un momento dado conecten a ese saber con personas de a pie, que incluso muchas veces pueden tener otros saberes muy especializados, pero sobre ese en particular no. Entonces, esa labor suya como divulgador es importantísima. ¿Qué lo llevó justamente a ser un divulgador de ciencia y arte?
Sí, eso es una labor bastante bonita y muy bonita, como ese traducir un poco como esos saberes, digamos, como fuertes que se pueden para llegarlos a la gente. ¿Qué me llevó? No, yo creo que fue más que todo como me fue llevando a la vida. Siempre he tenido como esa facilidad para enseñar. Incluso en el colegio yo aprendí una cosa y los compañeros, ve, explícame porque vos lo entendés mejor. Entonces, como siempre desde el colegio tuve como esa facilidad como para comprender cosas y poderlas traducir para que mis compañeros entenderlo de una mejor manera. Entonces ya en la universidad y a partir de todo, en mi caso de la pasión por la astronomía, que yo desde muy pequeño me fascinaba mucho como el cielo, aprendía desde la lectura, porque empecé en mi época, apenas estaban haciendo el internet, entonces todo fue a partir de libros y de biblioteca, entonces yo leía, y yo me acuerdo mucho que por ejemplo con mis compañeros, yo tenía un grupito, nos gustaba mucho acampar, entonces uno cuando acampa, pues está en el campo, al campo abierto y veía muchas estrellas, entonces siempre decían, ve Álvaro, ¿qué es eso? ¿Qué explica? No se trata, entonces lo que yo leía, se los pasaba a ellos, vea qué tal constelación, qué es eso, entonces digamos que era como el que amenizaba las fogatas de las acampadas en ese sentido, hablando de esto, hablando de mitología. Entonces, desde ahí notaba como esa facilidad de expresar y sobre todo, como digo yo, como de traducir un poquito como lo que la ciencia dura a esto. Entonces, no, y a partir de eso y de la enseñanza y de los grupos de astronomía y que se me acercaban, ve, explícame esto, explícame aquello, ¿cómo es esto? Entonces, de ahí fue naciendo, entonces de ahí yo mismo ya después fui buscando yo esos mismos espacios de divulgación en el Planetario de Medellín, dando charlas, dando talleres, dando conferencias.
Claro.
Entonces ahí fue naciendo como, y se fue formando el divulgador que soy hoy.
¡Qué maravilla! Y se nota que además de tener esa curiosidad como natural por el mundo, acampando, mirando las estrellas, las nubes, tu formación pues también como matemático, como físico, porque los saberes están ahí para todos, y se ve que tenés además un talento natural para comunicar eso, como dijiste ahora, traducir esos saberes, que ahí es donde la capacidad de enseñar, ser un maestro, es también tan importante y tan valioso, porque eres un puente permanente entre todo ese saber que en ocasiones intimida, como puede ser el tremendo tema de la astronomía.
Sí, es eso, es como esa hacer ese puente, y sobre todo más que también la traducción es emocionar, transmitir las emociones. Cuando uno tiene una pasión, en el caso mío como en el caso de la astronomía, es saber transmitir esa emoción, porque también el conocimiento se adquiere más cuando se va acomodado a través de una pasión, de una emoción, porque las emociones son las que van a arraigar ese conocimiento a través de uno. Entonces yo, por ejemplo, en el caso mío de la divulgación y la enseñanza, yo lo pego mucho de la parte didáctica, o sea, del hacer. Porque cuando el conocimiento pasa por una experiencia corporal, porque cuando el conocimiento pasa por el cuerpo, se queda más que, por ejemplo, sea solamente tiza y tablero. Entonces, simplemente como aprender y repetir. Entonces, es también buscar esas estrategias de emocionar a las personas y de llevarlo. Yo siempre nombro lo que de pronto, desde mi generación, tuvimos la oportunidad, en el caso de la astronomía, de ver a Carl Sagan hablando de cosmos. Yo creo que para muchos fue un parteaguas, porque antes de cosmos, uno de astronomía cero. Entonces uno ver esa serie y ese señor que nos contaba las historias de la astronomía, de las estrellas, pero a través con su lenguaje tan sencillo, tan todo, eso a muchos de mi generación nos enamoró. Entonces muchos de los divulgadores de, vuelvo y repito, de mi generación, lo tenemos de referente y de maestro, por así decirlo. Entonces en muchos de nosotros se ve esa emoción que nos transmitió él por enseñar, por captar y transmitir esa emoción a los muchachos, a la gente, al público en general.
Porque es muy importante, Álvaro, que en esa divulgación, en este caso en temas de ciencia y en temas, digamos, tan duros como puede ser la astronomía, lo interesante es que ahí, en esas semillas que estás regando de emoción sobre ese tema, pueden estar los futuros astrofísicos colombianos, por ejemplo.
Exacto, no, esa es la idea, esa es como la, como digo yo, el aporte social. Yo creo que todos tenemos de una u otra manera, que tal vez nos quejamos mucho del país, pero uno pregunta, ¿y tú qué estás haciendo? Entonces, es parte de lo que digo yo, que es como mi aporte social a la gente, y es eso, transmitir esa emoción, meter esa semilla en los muchachos, en las mismas personas, de la edad que sean, pero la idea es que podemos hacer paz a través del conocimiento, a través de la enseñanza. Entonces, es eso. Y sobre todo, que los chicos vean que la ciencia hay oportunidades. Porque si a veces siempre uno dice, ¿qué quiere estudiar? Ah, que medicina, pero lo tradicional o lo que mi papá diga o algo así. Entonces, a veces en la ciencia no ven esa oportunidad. Y ahí hoy los niños son muy curiosos, la curiosidad es innata en nosotros y la ciencia se alimenta de la curiosidad. Entonces, es una gran oportunidad. Entonces, lo que hace uno es que los chicos vean, en el caso mío, pues en el caso de los niños, vean esa oportunidad de vida, de que hacer su vida a partir de su propia curiosidad infantil, que nunca dejarla morir, y a partir de eso hacer ciencia. Entonces es eso, que sientan la confianza en que se puede hacer ciencia en este país.
Hablemos entonces de astrofanáticos. Contémosle a los oyentes, Álvaro José Cano Mejía, ¿qué es astrofanáticos? ¿Cómo se puede vincular una persona a los distintos talleres que desde astrofanáticos usted puede dar?
Bueno, Astrofanáticos es un grupo de entusiastas, como le digo yo, por la ciencia y el arte. Como prioridad, pues tenemos la astronomía como eje central, pero para mí, como digo yo siempre, es la excusa, porque la astronomía abarca muchas cosas. Uno puede llegar a la astronomía a través de la física, de la ciencia, pero también puede llegar a partir del arte, de la antropología. O sea, para muchos, incluso el mismo Copérnico decía que era la madre de las ciencias, porque una astronomía abarca todo, uno puede ver química de todo eso, la historia del hombre a partir de su visión de las estrellas. Entonces, la astronomía es la excusa. Entonces, Astrofanático es un grupo de entusiastas, está, pues yo lo digo que para todo público, pero digamos que en los últimos años se ha decantado mucho a partir de la pandemia, que fue cuando, digamos, se forma y se fortalece más en niños. Entonces, es un grupo de niños y niñas, que también es una cosa muy interesante que ha pasado últimamente, y es que hay más niñas que niños en el grupo. Para mí es muy importante el papel de la mujer en la ciencia y resaltarlo y, digamos, hacerlo preponderante. Entonces, un grupo de niñas donde hablamos de astronomía, utilizamos el arte como una herramienta de la enseñanza. Entonces, hacemos origami, pintamos, recortamos, construimos fanzines donde recopilamos toda la información. Porque es parte de la estrategia, no es todo teoría, sino que a partir de la teoría construimos cosas. Y el objetivo de estos fanáticos, digamos que a largo plazo, es que estos niños se vuelvan también divulgadores. O sea, que como estamos hablando a partir de su pasión, porque los chicos que están ahí es porque quieren aprender la astronomía, entonces aprovechamos como esa pasión para que se vuelvan también divulgadores, se vuelvan agentes de la enseñanza, de la ciencia y todo. Entonces, es eso, es un grupo de entusiastas. Se pueden conectar con nosotros a través del Cubo Universo Creativo, que ahí tenemos, en este momento tenemos dos cursos. Uno, pues, lo que tú comentaste, en Puente Peláez, y otro aquí mismo en El Retiro. Y obviamente, si hay más gente interesada, pues se abrirá otro curso. Y así, a partir, pues, como también de la necesidad de las personas que quieren estar con nosotros, bienvenidos. Y también tenemos una tertulia, que la hacemos cada 15 días, también de ciencia y arte, donde se habla de diferentes temas, no solamente yo, sino también otras personas que quieran compartir sus conocimientos con nosotros. Entonces tenemos invitados, entonces vienen profesores de la Universidad de Antioquia, vienen gentes que están aquí mismo de retiro y que quieren compartir. Venga, yo quiero hablar. Hace poquito tuvimos una artista de Medellín que vino y nos enseñó cómo era el papel de la mujer en el arte, tanto en la pintura como en las estatuas, en todo ese tipo de cosas. Entonces fue muy bonito. Entonces es un espacio donde la gente comparte de manera sencilla temas que de pronto no son accesibles a todo el mundo. Entonces nos reunimos a conversar, por eso decimos tertulia, también para bajar ese lenguaje que a veces pensamos que las ciencias, el arte o las ciencias duras son de ambientes universitarios, de ambientes cerrados.
O de congresos.
Exacto, de congresos. No, podemos conversar de esto, así como si estuviéramos sentados en la sala. Entonces claro, es un espacio de eso, donde la gente pueda preguntar, donde pues, la gente pueda hablar de lo que quiera, y si quieren compartirnos, el espacio está bienvenido. Yo quiero hablar de filosofía, bien pueda. Díganos de qué, y tiene su espacio cada 15 días, los miércoles de 6 a 8 en el Cubo Creativo.
¡Qué maravilla! Pero toda esa experiencia que usted tuvo también como divulgador cuando trabajó en el Planetario de Medellín, que era muy dirigido también a docentes, a maestras y maestros, justamente porque su intención final es crear multiplicadores de estos temas, y lo hace con los niños, y lo hace con los profesores, y hasta en estas otras tertulias que asesora o orienta o acompaña en el universo, en el Cubo Universo Creativo, que hemos estado entre un paréntesis en mora de hablar con Adelaida sobre todos esos proyectos alrededor del cubo, pero llegará la ocasión. Ahí también es muy importante esa labor entonces multiplicadora, porque tuve la oportunidad de estar en una charla en la que estaba el astrofísico Jorge Zuluaga, y a pesar de, digamos, de lo complejo que son esos temas, había un buen grupo de personas adultas, muchas personas, y logramos entender. Es que no se puede subestimar la inteligencia de nadie, ni de los niños, ni de los adultos. Total. Ni de ninguna persona, que hay distintos niveles de comprensión, y un buen comunicador, un buen docente, un buen conocedor del tema puede lograr despertar esos entendimientos, por más complejos que sean.
Parte de la labor divulgativa es crear espacios de compartir conocimientos, que es una cosa que falta, conversar. Pues le llamo tertulia porque es para conversar. A veces no tanta digital nos ha quitado a veces el tiempo de conversar, de compartir. Entonces parte de la estrategia de la tertulia es eso, crear espacios de conversación alrededor de un tema que podamos aprender con los chicos y con todos, aprender a escuchar, aprender a hablar, a argumentar, ¿cierto? Como ese tipo de cosas. Por eso hablamos de tertulia, que no es una conferencia, no es una clase, sino todos podemos meter la cucharada y conversar de todo eso. Y creo que hace mucha falta, porque por ejemplo en la escuela, lo hablo mucho con los profes, que también a los profes les digo, abrir espacios de conversación, que no todo sea unilateral, de que dirigiendo solamente a ellos, sino escuchemos a los muchachos, conversemos, que también hace mucha falta. Entonces es eso, crear espacios de conversación.
Y mantener siempre esa pedagogía del puente, que para uno poder pasar de un lado a otro necesita un puente que esté plano, pues que no esté más alto ni más abajo. Es decir, mantener eso que acabas de mencionar, esa circularidad del pensamiento con el público que sea, los niños, en una conferencia, porque solo desde esa horizontalidad, donde el otro tiene el mismo valor que yo, se puede lograr conectar con esa emoción, porque esos saberes antiguos, verticales, donde el que sabe está por allá arriba y los que no saben por allá abajo, no funciona. Tiene que ser siempre, como es casi tu emblema en Astrofanáticos y en muchas de tus divulgaciones, establecer siempre puentes de contacto y de comunicación con el otro, con los distintos saberes. Hermosa esa...
Exacto, esa es la idea, y darle voz a esa otra persona también. O sea, que tu opinión también es válida. Digamos, lo hablo con los chicos y ellos me lo dicen. Tú nos escuchas, ¿cierto? ¿Ves cómo yo puedo hablar? Porque a veces en la escuela no permiten hablar, ay no, silencio, calles, escuche, ponga atención. Entonces lo bueno de crear este tipo de espacios, lo digo a los profes, creen clubes, creen semilleros, lo que sea, donde uno pueda tener ese feedback, como se le dice, de la otra persona, de conversar. Entonces por eso volver al ágora, a la antigua ágora, donde se conversaba, donde se discutía, donde había, y a partir de eso uno aprende más así que cuando uno tiene ese conocimiento o esa transmisión unilateral. Sí. Entonces cuando hay ida y vuelta, uno escucha al otro, este otro punto de vista, y todo tipo de cosas. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer también, es claro, de llevar a astrofanáticos.
Y en el caso de la divulgación concretamente científica y de astronomía, es muy importante que se anime a las personas que están escuchando, sean adultos o niños, que pregunten, porque en preguntas aparentemente bobas, digamos, por decirlo de alguna manera, una persona que sepa el tema, a partir de una pregunta que parezca inoficiosa, puede dar una respuesta maravillosa, porque yo he tenido esas experiencias. Tuve un profesor en la universidad que fue muy bello porque tenía esa actitud y le podían hacer las preguntas aparentemente más bobas, que habían otros que hasta se reían del que hubiera preguntado eso, y él era capaz de redimensionar esa pregunta y responder de un modo que nos beneficiaba a todos. Entonces, esa actitud que manejas en tus talleres y en todas las divulgaciones que haces desde Astrofanáticos, ahorita hablaremos otro poquito más sobre el grupo justamente de Astrofanáticos, lo que está alentando es a que la gente se anime a preguntar, se anime a tener confianza en su propia inteligencia. Total. Y en sus propias dudas también con relación a los distintos saberes, porque si uno en la enseñanza más arcaica, más antigua, no dejaban hablar, no dejaban preguntar.
Sí, yo soy el que sé y tú no sabes nada, tú tienes que quedarte callado. Exacto, es darle la voz al otro, darle la confianza para que pregunte, para que participe, para que haga, porque es que el conocimiento se construye entre todos. No es solamente uno, o sea, lo vamos construyendo entre todos, y una manera de construirlo es conversando, escuchando tus dudas y todo, y a partir de eso vamos creciendo. Entonces, es animar al otro a preguntar, que no hay preguntas bobas. Por eso les digo, ya el espacio de la conversación, de hablar, de no dejarse del otro y también bajar un poquito los egos, sobre todo en los maestros o en ciertas personas, porque a veces hay maestros que de pronto no abren espacio a las conversaciones porque les da miedo decir no sé. Uh-huh. Entonces, a veces, y con muchas personas, de pronto, a veces, obviamente, este tipo de estrategia no es nueva, eso es desde la antigüedad existe, pero no todo el mundo la aplica, porque pues cuando a veces uno da la oportunidad de que el otro hable, pues tiene la oportunidad de que uno quedar mal, o que uno decir no sé, o tal, y hay mucha gente que no le gusta, tenga doctorado, decir no sé, se puede sentir intimidado, o digamos que fue confrontado. No hay problema, sí. Como les digo yo a los profes, si tú no sabes, no sabemos. Entonces, si yo no sé y tú tampoco sabes, construyamos entre los dos.
Sí.
Entonces, entre los dos podemos aprender, pero también es como educarnos en ese tipo de cosas, educarnos en el, la palabra de pronto puede ser muy fuerte, pero en el fracaso o en el no sé, educarnos en el no sé.
Al final también educarnos es en el ser auténticos, porque ningún saber está en una sola persona, es imposible, pues por más de que la persona sea un genio. Tal. Entonces ni el más lector, ni el más experto se conoce todos los temas, todos los autores. Entonces, no saber es también parte como de una formación esencial del ser humano.
Perderle miedo a sentirse vulnerable, porque es que a veces nos paramos en el título de maestro, de doctorado, entonces sentimos que a veces para muchos es una barrera o es una defensa hacia afuera, pero para no sentirse vulnerables. Entonces, a veces el maestro también lo digo porque uno también ha pasado por este tipo de cosas. Y, por ejemplo, cuando uno trabaja con niños, uno no puede tenerle miedo a sentirse vulnerable, porque un niño te puede
desarmar
en un momentico. O sea, entonces, por eso lo hablamos hace un rato, a veces trabajar con niños no es fácil. Para mucha gente no les da incluso miedo, porque saben que un niño los puede desarmar, porque el niño tiene la hermosa, digamos...
La frescura
y no está contaminado un poco por el ambiente, por la sociedad, cuando está muy pequeño, no está contaminado, a veces digo, no está contaminado por la educación, que es la educación también nos contamina al volvernos a todos, supuestamente todos igualitos, todos cuadriculados. Claro. Entonces, no tiene ese filtro. Los niños lo bonito de trabajar con niños es que vos tenés que ser totalmente vulnerable, porque ellos no tienen filtro. Y entonces, genial para uno es un reto muy bonito trabajar con muchachos
que son justamente como los niños menores de 8 o 10 años, los que todavía tienen esa frescura, esa potencia de todas sus cualidades, porque ya lo dijo alguna vez, creo que Picasso, que le tomó toda la vida aprender a dibujar como un niño, porque todos los niños son artistas, y en ocasiones luego la educación tradicional los aplancha, los va llenando de prejuicios y les bota o les aniquila en mucha cantidad. Si no se las mata del todo, se los aniquila sus capacidades creativas. Entonces, esa experiencia suya permanente con niños lo debe mantener pues en una frescura con sus saberes y sus puentes.
Claro, yo les digo, ellos son mis maestros, porque yo, por ejemplo, pues parte de mi estrategia de divulgación es crear actividades, y uno para crear actividades hay que ser bastante creativo. Entonces, viéndolos a ellos, ellos alimentan mi creatividad, porque entonces yo digo, bueno, vamos a hablar de, por ejemplo, de agujeros negros. Bueno, entonces, ¿cómo les explico los agujeros negros de manera didáctica? Entonces yo voy viendo qué hacen ellos, cómo lo hacen, y yo a partir de ahí voy creando la actividad, la voy diseñando. Entonces, el estar en contacto con niños, uno pues está en contacto con, sigue en contacto con su niño interior, entonces sigue en contacto con la creatividad, en ver también la vida un poco más sencilla, no vuelve a ser tan vasta y tan pesada como la ve uno a veces como de adulto, sino que también la puede ver uno con la sencillez y la frescura, la puede seguir viendo con la sencillez y la frescura de un niño. Entonces, sí, es un reto fuerte, pero los mismos niños, si uno sabe escucharlo y lo sabe, digamos, descifrar, ellos mismos son los que le enseñan a uno cómo hacer las cosas.
Claro, pues para empezar le mantienen a uno el niño interior completamente activado, no se lo dejan dormir, que al final esa es otra de las grandes logros de muchas disciplinas filosóficas. Lo dijo Nietzsche, lo ha dicho el Principito, los escritores, el niño, hay que mantener fresquito ese niño, aunque tengamos 90 años, 100 años, 80, porque o si no estamos, pues si se muere ese niño, se murió todo.
Claro, totalmente.
Pero Álvaro, hablemos entonces también, antes de que se acabe este primer programa, de dos libros muy interesantes que usted ha sacado, pues digo ha sacado porque hay uno que ya salió en el 2015 y hay otro que está a punto, está pues en el horno, ya listo para salir de imprenta. Hablemos sobre esos dos libros, ¿cuáles son y en qué consisten? Hay uno hermoso, el que ya salió, y contémosle a los oyentes dónde lo pueden conseguir.
Vamos a empezar con ese. Bueno, ese libro lo saqué en el 2015, se llama El Yaguareté y otros juegos de estrategia. Es una recopilación, no es algo pues como original, es una recopilación que yo hice a partir de una imagen que yo vi de unos niños jugando en la tierra, unos niños en el norte de Argentina, ¿cierto? En el Gran Chaco argentino, jugando sobre la tierra. Y se llama, que son juegos llamados el Yaguareté. Es un juego de estrategia, de mesa, pues se juega en la tierra con piedritas y todo, pero es un juego de mesa con el cual el Yaguareté es el nombre ancestral que tiene el jaguar en América. Ese es el nombre ancestral, el jaguar, que es un felino endémico de acá, sí, de este continente, de esa parte del continente. Entonces, investigando ese juego, me fui encontrando diferentes variaciones del mismo juego en diferentes culturas de Sudamérica, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Brasil. Entonces, lo que fui haciendo fue recopilando las diferentes versiones del mismo juego, que fue pasando como de una cultura a otra. A través de estos juegos, los ancestros les enseñaban estrategia en el bosque de cómo cazar. Entonces, volvemos a lo mismo, aprender a través del juego. O sea, eso está innato. Porque el juego le imprime emoción al conocimiento. Y desde la antigüedad no es jugar por jugar. En Grecia tampoco era jugar por jugar. El juego tenía una intencionalidad, ¿cierto? Sino que hoy en día, pues, por debajeamos la opción del juego. Ah, el juego, eso es juego, jugar. No. El juego es una estrategia válida desde la antigüedad y se ha usado desde las cavernas como una manera de conocer. Incluso uno lo ven los gatos. ¿Cómo los felinos aprenden a cazar? Jugando entre ellos cuando son cachorros. En la misma naturaleza lo estamos viendo. Sí. Entonces, de eso se trata. Entonces, el Yaguareté es una recopilación de esos diferentes juegos que me llevaron por toda Sudamérica. E incluso, para complementarlo, su origen está en Asia, con el tigre de Malasia, que está recopilado en los cuentos de Salgueri. El tigre de Monprasén, todo ese tipo de cosas, Sandokán. El gran Sandokán. Entonces, todo eso me llevó por todo eso. Entonces, el libro está acompañado de juegos y de literatura, porque yo soy lector desde muy pequeño, siempre me ha gustado la literatura. Entonces, ahí hago referencias. Entonces, por ejemplo, hago referencia a Sandokán. Entonces, hago referencia a algunos cuentos ancestrales de Perú y de Andina y andinos donde protagonista es el Yaguareté, el jaguar, que están por ahí, que a veces, como les digo a los niños, no sabemos los cuentos de la Caperucita Roja, de Blancanieves, pero ¿cuáles son los cuentos de América? qué eran los cuentos nuestros, cuáles eran nuestros, entre comillas, cuentos de hadas. Uh-huh. Sí, sí los teníamos, y sí, hay muchos cuentos. Entonces, hay una memoria ancestral que se está perdiendo y que nos gustaría conocer, que son esos cuentos. Entonces, Yaguareté es uno de esos. Entonces,
pero qué bueno que entonces usted se animó a escribir este libro, El Yaguareté y otros juegos ancestrales. Está en editorial Maipué, de Argentina, uh-huh. y se puede conseguir solamente por vía Amazon.
Exactamente, está en Amazon, ahí están, pues, como los precios según el país, y ahí lo pueden conseguir fácilmente. O si vives en Argentina, pues en Argentina, claro, me imagino que cualquier librería lo pueden encontrar.
Sería muy rico una reedición aquí en Colombia para poder tener el gusto de también leer de en la mano ese libro, que debe ser encantador.
Exacto. Leer y jugar, porque también viene con tableros y todo, y viene con fichas para jugar.
Ah, qué maravilla.
Esa es la idea.
Bueno, y tenemos además, que nos contó como primicia, un libro del que con este vamos a despedir este primer programa, y si nos queda tema, empezamos el que sigue con él, porque el tiempo desafortunadamente se va acabando. Hay un libro próximo a salir que se llama Astronomía en la Escuela, uh-huh. Actividades para el Aula de Clase, y ahí vuelve usted a reforzar esa labor de multiplicador, multiplicando a que a otros se vuelvan multiplicadores.
Sí, exacto. Este es el nuevo libro que vamos a sacar con la editorial de la Escuela de Ingeniería de aquí de Antioquia. La idea de este libro es llevar actividades o dar ideas de actividades para el aula de clase en astronomía, en este caso. Porque uno le dice, bueno, yo quiero hacer lo que usted hace y todo. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Entonces, en ese libro van a encontrar algunas actividades para poder hacer. Porque la idea también es que uno lo invitan a colegios y todo, pero uno va y vuelve. Pero ¿quién se queda ahí? Los maestros. Entonces es un libro para darle herramientas a esos profesores que se quedan ahí en el aula para que hagan proyectos, para que hagan talleres, para que hagan lo que sea a partir de esas ideas que les estoy dando. Que igual también en nuestras redes también lo pueden encontrar, en Astrofanáticos, en el blog de Astrofanáticos en WordPress. Ahí también pueden encontrar algunas actividades que hacemos para que la gente haga en cuanto en el aula de clase maestros o en sus clubes, grupos en la casa, lectura, o con sus hijos, con sus hijos, con su familia. Eso es para todo el mundo. Como les digo yo, la astronomía es la excusa para que hagamos ciencia y arte.
Muy bien, Álvaro, con este tema tan fascinante de que hay un libro próximo a salir sobre astronomía en la escuela y sobre actividades para el aula de clase, despedimos este primer programa agradeciéndole mucho su presencia, pero invitándolo desde ya a que estén los que siguen, porque hay mucho tema todavía que cortar y que compartir.
Muchísimas gracias por la invitación, y no, yo encantado, porque de eso se trata, para eso estamos, para compartir y para darnos ideas y también escucharlas de ustedes también, que lo que nos quieran compartir, bienvenido sea, y aquí estamos en nuestra red, nos pueden encontrar.
En Instagram está Astrofanáticos, invito entonces a los oyentes a que lo busquen y lean, y ahí hay información de interés. En los controles técnicos, Jorge Benjumea. Realización y presentación, Olga Lucía Echeverry Gómez. Sigan en sintonía de 100.4 FM, Radio UNAL, emisora cultural de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Los trabajos y los días. Un espacio para el humano trasegar. Entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverry Gómez para Radio UNAL 100.4 FM de Medellín.